Adonis Lushulmu.
Es un programa de la Asociación Civil El Ágora.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Fui a ver al Dream Team y no hubo feeling, me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga, ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo, ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo, ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta, ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya sé qué hacer conmigo.
No deja de ser un tópico decir que la revolución y el progreso son patrimonio de la juventud, y que a medida que uno crece y madura, se va acercando a posturas más conservadoras, o al menos conformistas. Sin embargo, y aún aceptando el lugar común, cabe detenerse en la mirada que cada uno tiene sobre ese recorrido vital. Entre los adultos, suele considerarse como un camino natural, al punto que quien persiste en el inconformismo más allá de los 30 puede ser considerado como alguien que no ha madurado, que se ha quedado estancado en su adolescencia. Para los jóvenes, por el contrario, desde el medio de la batalla, toda cesión al enemigo parece una rendición, una traición, una tranza. Quizá finalmente unos y otros tengan razón, y el mundo se divide entre revolucionarios empedernidos en una lucha inútil y conformistas que han dejado de luchar. Sin embargo, quizá haya también otros, que aún alejados de las barricadas y comprendiendo que la batalla está perdida, conservan cierto fuego, cierto espíritu revolucionario, desde la comodidad de su silla en una oficina municipal.
Él se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de fumar. Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. No se alquiló ni un guardaespaldas negro, no era Lennon ni Rucci.
Ni Rucci.
Se preguntó por qué sus hijos nunca lo invitaban al bar. Un día volverá a las fuentes, no creo que pueda dejar de protestar. Anda ocupado, perdió algo de fama, pero no le va mal. Tranzas, tranzas, tranzas.
Me cansé. Y hace un tiempo tenía la sensación de que hablaba al pedo. De que a nadie le importaba demasiado lo que yo decía.
No creo que fuera así. Te cansaste y punto. Bueno, ¿y qué vas a hacer? No puedes quedarte sin hacer nada.
Estoy escribiendo. No sé muy bien qué, pero a lo mejor me sale una novela.
Me parece bárbaro. Lo que me preocupa es lo que te van a pagar de jubilación. Yo no creo que les alcance para nada.
Ya nos vamos a arreglar. ¿Vos seguís escribiendo?
No.
¿Ni siquiera los ratos libres?
No tengo ratos libres. Pasaré la historia, si paso, como el autor que publicó una novela que nadie leyó y se hizo humo.
Es una pena. Estaba muy bien.
Gracias, gracias. Escúchame, viejo. Tengo una propuesta. Vénganse a Madrid. A vivir. Yo los banco, no tengo problemas. Les puedo alquilar un apartamento en Madrid o aquí, en la urbanización, donde más les guste. Entre lo que vos cobres y lo que yo les dé, van a estar bien. Pueden hacer lo que se les dé la gana sin preocuparse por nada.
¿Te deben de pagar bien?
Más que bien. Me quiero dar el gusto de ayudarlos. Y no por eso me voy a privar de nada, ¿eh? Pero esto es otro mundo. Es un país en serio. Tengo una casa, dos coches. Sé que los chicos van a poder estudiar lo que quieran y donde quieran. No puedo pedir más. Bueno, ¿qué me decís? Hablalo con mamá, a ver qué le parece.
Se dice que había en Atenas una ley muy particular que eximía a los hijos de tener que mantener a los padres. Les quitaba la obligación de mantenerlos cuando los padres no hubiesen sido capaces de adoctrinarlos, de enseñarles una ciencia o arte. Vos estás eximido. No puedo aceptar que me ayudes. Vos elegiste como ideales y como objetivo de tu vida todo lo que tu madre y yo te enseñamos a despreciar. Dejaste de hacer lo que te gustaba, que por otra parte lo hacías muy bien, para dedicarte a la mierda esa de las computadoras y los programas, ganar dinero, tener estatus, vivir como un burgués. Pero no es culpa tuya. Se nos dio mal lo de la doctrina. En algo fallamos.
¿Y según vos qué tenía que haber hecho? ¿Seguir manejando un taxi, cagarme de hambre, cagarle el futuro a mi mujer y a los chicos, pero seguir escribiendo?
No traicionarte. Seguir haciendo lo que es tu vocación, lo que te gusta, lo que te conmueve. ¿Te apasiona tu trabajo o es un trabajo y punto?
Me divierte. Y lo hago bien.
¿Te divierte? Qué va. Pero ¿cómo me podés hablar del futuro y asegurarle un futuro a los tuyos cuando sabes muy bien que el futuro es ilusorio? Que es una trampa que se inventa el sistema, cualquier sistema, para que la gente sea cobarde y agache la cabeza y trabaje y produzca y se haga esclava por miedo al puto futuro. ¿Qué futuro te aseguraste vos? ¿Eh? ¿Que sos vidente ahora? En el laburo te asegura que se acabaron los accidentes, la cirrosis, el cáncer, el tiro que nos puede pegar el tipo que entra a robar aquí dentro de un minuto. La doctrina me falló, de acuerdo, pero que vos tampoco sabes pensar. Y ahora me vas a hablar de la esperanza, de que hay que tener fe, hermano, y que se viene la salvación y la puta madre que lo parió.
Baja la voz, está gritando.
¿Quién está gritando? El futuro no lo tenés, Pedro, no es tuyo. ¿Sabés por dónde me pasó yo eso de la patria, la bandera y la escarapela? Vos te vendiste, Pedro. Vos negaste tu país por guita porque te conviene. Vos no sos español, sos otra cosa. No te voy a decir yo lo que sos. Lo sabés mejor que nadie.
Everybody know the days were loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows that the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. Calvary to the beach of Malibu.
Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this mighty heart before it blows. And everybody knows.
¿Cómo fue crecer al final, no? ¿Era como lo habías planeado?
¿Cómo fue qué, perdón?
Crecer. ¿Cómo te encontrás hoy después de haber crecido, haber vivido grandes fenómenos, momentos, y ahora la distancia? ¿Fue tal cual como lo planeado o no?
No, nada que ver. Yo creo que uno, hablábamos hace rato, uno va surfeando sobre las cosas que te suceden, qué sé yo. Encima, ni siquiera, a mí me tocó vivir una generación que casualmente rompió ligaduras con los proyectos de los padres. Antes que eso, generalmente tus hijos tenían algún proyecto de vos y casi todo el mundo medio era bastante obediente con eso, por conveniencia, que si tu hijo tenía un bufete de abogado, vos estudiabas abogacía, qué sé yo. Y justo a mí me tocó ese momento de explosión de la cultura rock, que por primera vez es una especie de revolución, por llamarlo, cultural en manos de los jóvenes, que esa era la característica fundamental. Y empezamos a abandonar carreras, a abandonar montones de comodidades y cosas para hacer la experiencia de la vida que queríamos hacer con respecto a la cultura rock.
¿Y le hiciste?
Sí. Eso, de eso se dedicó. Yo soy un hombre de esta cultura, eso es lo único que puedo decir. Y a mí hay una cosa de este momento de mi vida que es estar más relajado con un montón de cosas. Ya no hay barricadas para mí, estoy convencido de eso. Creo que tengo que estar más pendiente de, esto también lo he dicho alguna vez, creo que hay más data del futuro en los nervios de los jóvenes que en mi experiencia. A partir de ahí me parece que lo conveniente es que yo escuche más que esté bajando línea o bueno, y me quejo porque no hay una cosa que no me gusta de la proyección de la vida que ha hecho esta cultura, esta sobrevida que se logra. Aparentemente el hombre estaba con 40, 45 años, era el límite genético, y hay como una... Los animales en vida natural, ni bien sus defensas, sus capacidades decaen, se los morfa el gran restaurante de la naturaleza. Pero en cambio nosotros hemos logrado esta cosa sobrevida, pero que hay una cosa terrible que es la decrepitud. Y yo noto que, independientemente que no esté hecho mierda, pero digo, no es lo mismo los 56 que los 23, ¿viste?
¿Es mejor, huevo?
A mí, yo no tengo manera de... me acuerdo con cierta, no nostalgia, a veces con envidia de los actos heroicos que uno comete cuando es joven. A veces temerarios, y lo temerario no se alimenta por ahí de la ignorancia también. Digo, no, muchas veces hay gente que vos la ves callada y pensás que se está reflexionando y sinceramente no tiene nada de qué hablar.
Callada,
¿no?
Simplemente.
Pelotudo, total. Entonces, yo creo eso. A mí extraño la barricada y creo que no estoy a la altura de nuevas barricadas, eso es lo que pasa, digo, se me ocurre eso. Entonces, quizás la comodidad, el lazy que anida en uno hace que prefiera que otros vayan a la barricada y uno estar contemplando y quizás poniendo su mirada, que es lo que un poco hago yo.
We'll be right back.
elagoraradio.com.ar.
Debes tener algunos ideales.
Mi padre decía, quien tiene menos de 30 años y no es liberal, no tiene corazón. Quien tiene más de 30 años y sigue siendo liberal, no tiene cerebro.
Sí, ya. Pero yo no creo en esas chorradas. Es la excusa habitual de los tíos como tú.
Ocurre lentamente, Jan, apenas te das cuenta. Un día decides cambiar tu coche viejo. Quieres un coche fiable, con aire acondicionado, con garantía. Te casas, formas una familia, pides una hipoteca, compras una casa. Tus hijos necesitan una buena educación. Eso cuesta dinero, seguridad. Te creas infinitas deudas, así que te hace falta una profesión con la que poder pagarlas. Y haces lo que hacen los demás. Luego, un día, ante tu asombro en las elecciones, votas a los conservadores.
Y la miseria me hizo callar, es que mi panza empezó a mandar, fue insolente, perdonen, fue mi poesía un poco más vulgar. No fue muy sabia, repetía una frase que entonces controlé.
Lo vi a Fito sentado en un bar con una bic cargada de alcohol, es que su panza
prensa empezó a mandar y le ordenó que se vaya. Estaba colgado, no podía coordinar. Veía a los profetas nuestros vestidos de jinetes cabalgando a otro lugar, cabalgando hacia el final. Repetía la misma frase y una gente lo hizo callar. Del 90 canté rock and roll, subterráneo fue mi color. Aficionado a la marginación, representaba a unos pocos. Ellos coreaban su resignación. ¡Qué lindo día! Rompíamos estadios cantando la vieja oración. 2005 y me voy a pasear con mi nuevo Ford Plutón, seguramente al ex Luna Park, donde hay un shopping de decoración. Ya mejoró mi condición social. Ah, estoy casado. Mi casa necesita muebles nuevos. Volviendo a casa, vi a la gente cantando la vieja oración. Yo me bajo de este auto, mi silencio fue traición. Las metáforas no sirven cuando muere la nación. Esos locos gritan, gritan, como ahora grito yo. Hijo de puta, hijo de puta.
Como nada puedo hacer, puteo.
Hijo de puta, hijo de puta.
Como nada puedo hacer, puteo.
Hijo de puta.
Thank you. Hablemos ahora de Historias de Cronopios y de Famas, que es otro libro que aparece en 1962 alternando el relato breve, la simple viñeta, el ensayo lírico. En este libro es donde se encuentra el famoso manual de instrucciones, instrucciones, para subir una escalera, las propiedades raras como la de ese sillón especial para morirse y las historias de los cronopios, que quizá convendría aprovechar para que tú explicases un poco qué es efectivamente el cronopio.
Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées, donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida. Y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café y yo estaba solo y no tuve ganas de salir y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Y entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire así personajes indefinibles, unas especies de globos que yo los veía un poco de color verde, que es muy cómicos, muy, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, Cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es una... No es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen. Y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran. Y luego ya tomaron un aspecto humano, y relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etc. Bueno, así, ese es el nacimiento de la cosa.
Cronopios, famas y esperanzas.
Bueno, las esperanzas son personajes intermedios, que están un poco a mitad de camino y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los cronopios, según las circunstancias. Entonces, todas esas aventuras que le suceden dependen de la psicología de cada uno de ellos.
Thank you. Este breve cuento es en el fondo una historia de cronopios, solo que aquí el cronopio tiene un nombre, sin hablar de un calentador Primus y otras cosas. Se llama Las buenas inversiones. Gómez es un hombre modesto y borroso, que solo le pide a la vida un pedacito bajo el sol, el diario con noticias exaltantes y un choclo hervido con poca sal, pero eso sí con bastante manteca. A nadie le puede extrañar entonces que apenas haya reunido la edad y el dinero suficientes, este sujeto se traslade al campo, busque una región de colinas agradables y pueblecitos inocentes y se compre un metro cuadrado de tierra para estar lo que se dice en su casa. Esto del metro cuadrado puede parecer raro y lo sería en circunstancias ordinarias, es decir, sin Gómez y sin Literio. Como a Gómez no le interesa más que un pedacito de tierra donde instalar su reposera verde y sentarse a leer el diario y a hervir su choclo con ayuda de un calentador Primus, sería difícil que alguien le vendiera un metro cuadrado, porque en realidad nadie tiene un metro cuadrado, sino muchísimos metros cuadrados. Y vender un metro cuadrado en mitad o al extremo de los otros metros cuadrados plantea problemas de catastro, de convivencia, de impuestos, y además es ridículo y no se hace que tanto. Y cuando Gómez, llevando la reposera con el Primus y los choclos, empieza a desanimarse después de haber recorrido gran parte de los valles y las colinas, se descubre que Literio tiene entre dos terrenos un rincón que mide justamente un metro cuadrado, y que por hallarse sito entre dos solares comprados en épocas diferentes, posee una especie de personalidad propia, aunque en apariencia no sea más que un montón de pastos con un cardo apuntando hacia el norte. El notario y Literio se mueren de risa durante la firma de la escritura, pero dos días después Gómez ya está instalado en su terreno, en el que pasa todo el día leyendo y comiendo, hasta que al atardecer regresa al hotel del pueblo donde tiene alquilada una buena habitación, porque Gómez era loco pero nada idiota, y eso hasta Literio y el notario están prontos a reconocerlo. Con lo cual, el verano en los valles va pasando agradablemente, aunque de cuando en cuando hay turistas que han oído hablar del asunto y se asoman para mirar a Gómez leyendo en su reposera. Una noche, un turista venezolano se anima a preguntarle a Gómez por qué ha comprado solamente un metro cuadrado de tierra y para qué puede servir esa tierra aparte de poner la reposera. Y tanto el turista venezolano como los otros estupefactos contertulios escuchan esta respuesta. Usted parece ignorar que la propiedad de un terreno se extiende desde la superficie hasta el centro de la tierra. Calcula entonces. Nadie calcula, pero todos tienen como la visión de un pozo cuadrado que baja y baja y baja hasta no se sabe dónde. Y de alguna manera eso parece más importante que cuando se tienen 3 hectáreas y hay que imaginar un agujero de semejante superficie que baje y baje y baje. Por eso, cuando los ingenieros llegan 3 semanas después, todo el mundo se da cuenta de que el venezolano no se ha tragado la píldora y ha sospechado el secreto de Gómez, o sea que en esa zona debe haber petróleo. Literio es el primero en permitir que le arruinen sus campos de alfalfa y girasol con insensatas perforaciones que llenan la atmósfera de malsanos humos. Los demás propietarios perforan noche y día en todas partes, y hasta se da el caso de una pobre señora que entre grandes lágrimas tiene que correr la cama de 3 generaciones de honestos labriegos porque los ingenieros han localizado una zona neurálgica en el mismo medio del dormitorio. Gómez observa de lejos las operaciones, sin preocuparse gran cosa, aunque el ruido de las máquinas lo distrae de las noticias del diario. Por supuesto, nadie le ha dicho nada sobre su terreno, y él no es hombre curioso y solo contesta cuando le hablan. Por eso contesta que no, cuando el emisario del consorcio petrolero venezolano se confiesa vencido y va a verlo para que le venda el metro cuadrado. El emisario tiene órdenes de comprar a cualquier precio y empieza a mencionar cifras que suben a razón de $5,000 por minuto, con lo cual al cabo de 3 horas Gómez pliega la reposera, guarda el Primus y el choclo en la valijita y firma un papel que lo convierte en el hombre más rico del país, siempre y cuando se encuentre petróleo en su terreno, cosa que ocurre exactamente una semana más tarde bajo la forma de un chorro que deja empapada a la familia de Literio y a todas las gallinas de la zona. Gómez, que está muy sorprendido, se vuelve a la ciudad donde empezó su existencia y se compra un departamento en el piso más alto de un rascacielos, pues ahí hay una terraza a pleno sol para leer el diario y hervir el choclo, sin que vengan a distraerlo venezolanos aviesos y gallinas teñidas de negro que corren de un lado a otro con la indignación que siempre manifiestan estos animales cuando se los rocía con petróleo bruto.
En pupitres salpicados de inscripciones, no se sabe de cuántas generaciones aprendías a volver de un aspirante a un empleo que ya no estaba vacante, a un empleo que ya no estaba vacante. En el boliche de la esquina te fumaste los primeros cigarrillos y empezaste a tambalearte entre nuevos sentimientos, a inclinarte frente a nuevos monumentos, a inclinarte frente a nuevos monumentos. Te enteraste por canales especiales que la historia no paraba en los manuales. Te dieron línea y te dejaron en hablande eso de qué vas a hacer cuando seas grande. La militancia en el gremio poco a poco, cada vez te iba llenando más el coco. Apartaste los estudios de tu mente, era tiempo para cosas más urgentes, era tiempo para cosas más urgentes. Se derrumbaba el país de tus abuelos, a tus padres alguien les tomaba el pelo. Un horizonte diferente se asomaba, todo era cuestión de ver quién lo peleaba, todo era cuestión de ver quién lo peleaba. Que la cosa se venía y tu forma de vivir correspondía a ese estado turbulento. Ahí se fueron de ser nada más que un simple compañero. De un clarinazo le cortaron la cabeza a tus sueños y delirios de grandeza. Tus allegados escapaban o caían, o cambiando de color se protegían, o cambiando de color se protegían. Salvaste de torturas y sermones, te esperaban más discretas reclusiones, te confinaron a rutinas de laburo, y a guardar tus opiniones en lo oscuro, y a guardar tus opiniones en lo oscuro. No te habías educado para eso, pero bueno, eran las cosas del progreso. Te transformaste despacito en una alfombra y seguías los consejos de tu sombra. Ya no sabías demasiado lo que eras, ya no había socialismo ni carrera. El matrimonio, los hijos y la casa se robaron tu cariño por las masas, se robaron tu cariño por las masas. Por muchos años fuiste un pobre berberecho, chacinado sobre el piso bajo el techo. No esperabas otra cosa mayormente, pero tu desesperanza de repente, pero tu desesperanza de repente fue convertida, fue deshecha, revocada por los vientos de la nueva marejada. Y empezaste nuevamente con reuniones, asambleas, pegatinas y camiones. El entusiasmo al principio fue muy grande, tanto como tiempo atrás lo fue el desbande. Pero luego viste atrás de tus buzones que no era soplar y hacer revoluciones, que no era soplar y hacer revoluciones. Volviste más reacio, más disperso, ya no te calzaban bien los mismos versos. Recuperaste una parte de tu ego, pero en otras no prendía el mismo fuego, pero en otras no prendía el mismo fuego. Y te quedaste crepitando la ceniza de esa llama cada vez más indecisa. No renunciaste a seguirla y te pesa que tampoco le jugaste a la cabeza, que tampoco le jugaste a la cabeza. Y te quedaste crepitando la ceniza de esa llama cada vez más indecisa. No renunciaste a seguirla y te pesa que tampoco le jugaste a la cabeza.
Se quedó en los 60, no puedo creerlo.
Me quedé mucho antes. Ni más, ni Lenin, ni Cuba con Fidel y el Che. No, no pretendo cambiar el sistema. Pero la guerra la perdimos hace rato. ¿Cómo será que los que ganaron, los dueños del mundo, están tan sólidamente establecidos que hasta permiten que exista la izquierda? ¿Por qué? Porque no jode a nadie. Ya no es más una amenaza revolucionaria, es una chapita de esa, ¿cómo es? Un pin, un graffiti, pura nostalgia. A lo sumo puede ser una actitud moral que nunca va a salir de la esfera de la vida privada.
¿Sí? Esa actitud moral es lo peor que tiene la izquierda. Demasiado respeto, demasiadas contemplaciones, por eso gana la derecha. Porque no tiene moral, porque no tiene escrúpulos, va a ganar siempre.
Lo que para vos es lo peor es lo mejor. Estás juzgando el éxito o el fracaso de una idea y eso es lo que menos importa. Nos estás diciendo lo que dice la derecha, sos un asco. Además, no siempre ganaron.
Así, decime una. Pero esperá que Fer no terminó. ¿Antes dónde te quedaste?
1789.
O la Revolución Francesa, nena.
No me trates de boluda.
Nos ganaron. Nos dieron unas cuantas patadas en el culo y nos mandaron de vuelta a 1789. ¿Qué esperamos? ¿Qué exigimos? Pedimos, no exigimos. Peor, esperamos que el mundo se organice con sentido común. Que la gente sepa, y ya no hablo de pueblo, que la gente sepa que pertenece a una comunidad, que haya justicia, que trabaje por el bien común. ¿Sabe qué es eso? Libertad, igualdad, fraternidad. Más de 2 siglos y nada. No hicimos una mierda. Nos quedamos en 1789. Podemos poner una bandera francesa en el balcón para sentirnos menos culpables.
Me parece que te fuiste de mambo, ¿eh? No todos somos culpables, no me jodas. Culpables son los cómplices. Y mejor poner la bandera americana que los yanquis hicieron la revolución antes que los franceses.
Habla en serio.
¿Alguien le puede explicar que estoy hablando en serio?
¿Todos toman café? En serio las pelotas. Lo que está diciendo Fer es elemental. Pero en este momento, en este lugar y en casi todo el mundo, exigir eso es subversivo.
Y él casi sobra, en el mundo entero.
No, está Cuba.
Ay,
no me pongas caras. Podemos discutir lo que está bien y lo que está mal, pero Cuba es socialista. De todo lo que dijiste, Fer, en una cosa no estoy de acuerdo con vos. Cuba no es un pin.
Juventud, divino tesoro.
Nunca mejor dicho.
Hiding behind the wall, afraid.
Heterogénea es una plataforma impulsada por el Centro Cultural España Córdoba en articulación con el Ágora. Hacemos este programa Andrés Dunayevich, Rodrigo Rapela, Jenny Ortega Benavides y Juan Manuel Tosi en edición y sonido. Se emite todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde en heterogenea.com.ar. Los programas anteriores pueden escucharse en elagoraradio.com.ar. Para contactarse con el programa, el correo electrónico es elagora@arnet.com.ar. A continuación, Tejedor de Redes, un programa conducido por Gabriel García de Andrés. When I met my long time darling, she was standing in the door. Now my power, he died and left me. My brother got killed in the war. He died and left me. My brother got killed in the war. My sister, she ran off and got married. Never was heard of anymore. Samantha Brown lived in my house for about 4 or 5 months. Samantha Brown lived in my house for about 4 or 5 months. Don't know how it looked to other people. I never slept with a human woman. Had a rose washed out, whether or not fit for man or beast. Yeah, the rose washed out, whether or not fit for man. Hardest time parting with other things you need the least. And I'm 40 miles from the mill. I'm dropping it into overdrive. I'm 40 miles from the mill. I'm dropping it into overdrive. Set my dial on the radio. I wish my mother was still alive. I seen your lover man coming, coming across the battlefield. I see your lover man coming, coming across the battlefield. He's not a gentleman at all. He's rotten to the core. He's a coward and he's steel. Well, my captain, he's decorated. He's well schooled and he's skilled. My captain, he's decorated. He's well schooled and he's skilled. He's not sentimental. Don't bother him at all. How many of his pals have been killed? Last night the wind was whispering. I was trying to make out what it was. Last night the wind was whispering. Something I was trying to make out what it was. Yeah, I tell myself something's coming. But it never does. I'm gonna stand and defeat it. I'm gonna speak to the crowd. I'm gonna stand and defeat it. Boys, I'm going to speak to the crowd. I'm going to teach peace to the conquered. I'm gonna tame the proud. The
lesson in the wood. Things are falling off of the shelf. Leaves are rustling in the wood. Things are falling off the shelf.